al borde de cerrar esta franja a las 2 de la tarde, tropezamos con un nombramiento que a mí me parece significativo. Es el de la nueva directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es Sandra Meluc. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida a la W.
Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
Qué placer tenerla con nosotros. Sobre todo porque hoy hemos entrevistado a una capitán, no sé si llamarle capitán o capitana, una capitán del Ejército del Aire, sí. Y ahora una directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Se están ustedes quedando con todo.
Bueno, es simplemente estamos trabajando duro y bueno, vamos llegando, ¿no?
Sí, es lo que toca. Oiga, yo fíjese usted que recuerdo pocas mujeres directoras de una filarmónica.
Pues mira, particularmente aquí en Cultura, en Colombia, las mujeres, hay muchas mujeres en los cargos directivos, empezando por la ministra, la secretaria de Cultura, la gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional, la directora del Festival de Cartagena, la directora del Museo Nacional, muchos, realmente.
Sí, pero una cosa son directoras de festivales, ministras, pero otra es directora de la orquesta.
Sí, hubo dos antecesoras. Estuvo María Cristina Sánchez. Ajá. Y María Claudia Parias también fueron directoras de esta orquesta.
Qué bien. Oye, ¿y cómo cuando se toma una orquesta siempre se le da un sesgo particular a partir del nuevo director, en este caso directora? ¿Quiere usted darle un sesgo particular a la Filarmónica de Bogotá?
Sí, yo realmente lo que quiero primero que todo es estar en la búsqueda de un director titular, un director artístico de la orquesta que no tiene en este momento, que bueno, eso es un proceso largo, mientras tanto seguiremos trabajando con grandes directores invitados, y una vez con esta directriz artística clara, no solamente se la daremos a la orquesta, sino será el punto de llegada de las otras agrupaciones que ahora conforman la institución, la orquesta juvenil, la prejuvenil, la juvenil de cámara, la banda y los centros orquestales, todos con un norte artístico claro que nos va a permitir orientar la gestión y la administración al servicio de este gran proyecto artístico que tiene la ciudad, que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Además, yo creo que hay que resaltar algo, Sandra, sin duda alguna, y es que, Sandra, lo más novedoso tal vez de su dirección ahora en la Orquesta Filarmónica de Bogotá es que no solo es administradora, sino que Sandra además es administradora, digo, de entidades culturales, sino que además es músico. Sé que es violinista, sé que además ha trabajado como pedagoga, que ha dado clases, que ha sido, que ha dejado, bueno, una huella muy importante dentro de todos sus alumnos. Así que por eso le quería preguntar, por ese nuevo aire que seguramente trae usted también dentro de la importancia de la pedagogía de la música y en este caso de la pedagogía desde la Orquesta Filarmónica en la capital del país.
Claro, es muy importante para mí pues mi formación previa musical y toda la experiencia, como tú bien lo señalas, en la enseñanza de niños, de adultos, en las universidades, porque claro, nos pone en este equipo como una interlocución válida con los proyectos artísticos, con los directores, con los solistas invitados, con los miembros de la orquesta, este maravilloso grupo de artistas que conforman la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que bueno, vamos a compartir juntos y vamos a diseñar juntos como colegas que somos en el medio con un proyecto artístico muy interesante.
A mí eso del proyecto artístico me llama mucho la atención, sobre todo cuando hablamos, Sandra, un poco de esa integración que sin duda se ha logrado gestar a través de diferentes festivales de música. Por ejemplo, hablábamos del Festival de Música de Cartagena, que hoy en día integra diferentes edades y logra integrar ese núcleo de mamá, papá, hijo que asisten a ver pues unos procesos musicales muy importantes históricamente. Eso es un poco tal vez lo que se va a ver reflejado acá, teniendo en cuenta que pues vemos que en Colombia el resurgimiento de la música a nivel no solamente digamos de vieja data se está gestando muy bien hoy en día, sino que hay bastantes novedades.
Claro, yo creo que hay un interés general grande de los jóvenes por acercarse a la música independiente de los géneros e incluso en la música clásica, porque hay muchos movimientos en el país alrededor de la música, el programa de bandas de Medellín, el programa nacional Batuta, como bien lo mencionas, los proyectos educativos del Festival de Cartagena, y aquí en la orquesta nosotros hacemos parte del programa de formación 40x40, tenemos más de 16.000 niños en colegios distritales de Bogotá, tenemos 8 centros orquestales en 5 distintas localidades, localidades, además de las otras agrupaciones institucionales que mencionaba antes, la banda, los coros, las tres orquestas jóvenes, y todo eso pues con el centro del proyecto principal, que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces yo creo que estamos permeando muchos sectores de la ciudad, muchas edades y muchos intereses juntos.
En su proyecto me parece como un pilar fundamental la dirección artística, ¿no? Porque tengo la impresión de que usted es como esos, tiene la voluntad de como esos equipos de fútbol, ¿no? Crear cantera bajo la dirección de un único entrenador, de manera que cuando van accediendo escalones, van subiendo escalones, finalmente todos piensan igual. ¿Es complicado encontrar la dirección artística en esa línea que usted marca?
Pues no, eso es un proceso que está, ya la orquesta lo ha hecho en otros años, en el que es participativo, que es muy interesante porque la orquesta también aporta en la decisión, no es solamente una...
Uy, y esta vez sin boom.
Pero lo veíamos venir, ¿no? Es que uno siente...
Ahora ha hecho boom, ya viene. Ahora ha hecho boom. ¿Y qué pasa con eso del boom? Me tiene atónito, cómo se corta constantemente.
Sí.
Que me parece muy interesante lo de la orquesta, la Filarmónica de Bogotá, en ese sentido, ¿no? En el sentido de buscar una dirección artística de todas las actividades que se desarrollan con el fin de perseguir la misma meta. Es decir, que al final eso sea un embudo y en el que destile, digamos, los mejores músicos para la Filarmónica a partir de un trabajo de base.
Claro.
Porque no hace falta, en mi opinión, vamos, supongo que Sandra tendrá opinión contraria como debiera ser, ¿no? Pero a mí no me preocupa tanto que salgan grandes músicos, que siempre saldrán cuando hay cantera, sino que a la gente le guste la música y que sea capaz de tocar un instrumento y que sea capaz de hacer un ensamble y que sea capaz de disfrutar con la música. Después, si uno es más o menos virtuoso, eso llega. Uh-huh. Pero como mínimo, crear una cantera suficiente como para que lleguen músicos y, por otra parte, una base social al que le fascine la música, ¿no?
Entonces estoy totalmente de acuerdo. Además, no tenía ni idea que, digamos, acá no había un director titular de la orquesta. O sea, digamos que a la fecha la Orquesta Filarmónica de Bogotá carece de una batuta fija, y creo que eso es un impulso pues muy muy importante, un propósito.
Sí, eso es ocurre en muchos lugares del mundo. Generalmente tiene un director fijo y después tiene los directores invitados.
Exacto.
De ahí la importancia de una dirección que sea capaz también de buscar directores invitados, porque eso le da un cierto aire de una apertura de ventanas a las orquestas, el asunto de los profesores invitados. Sandra, ¿la hemos recuperado? Ah, sí. Sandra.
Sí, aquí estoy. Estábamos hablando del director titular.
Exacto, estamos hablando del director titular, de la importancia que tenía en esa línea, digamos, de crear un horizonte en el que siguieran todas, digamos, las orquestas juveniles, etcétera, ¿no?
Sí, pero también la orquesta principal, porque el director titular, aunque viene regularmente en un país no más de 12 o 14 semanas al año, pero sí, de todos modos crea la línea de la dirección artística de la orquesta, y aunque se mantiene obviamente la figura tan importante de los directores invitados nuevos o los frecuentes que ya la orquesta quiere y que ya tiene una relación de larga data como directores invitados con la orquesta, sí hay una directriz y un proyecto que hace que la orquesta siga creciendo musicalmente como un proyecto artístico, que decía, a la luz de esto, pues mi interés es que las orquestas juveniles queden todas bajo esa sombrilla de esa dirección artística.
Claro. Y en cuanto a directores invitados, ¿quién decide los directores invitados que van a colaborar con la Filarmónica de Bogotá?
Pues desde la dirección se hace un planteamiento, hay un comité artístico, hay un comité de la orquesta con que se revisan como esas propuestas. Es muy interesante pues porque la orquesta con una trayectoria de 50 años, pues hay muchos directores que quieren venir, y es muy interesante tener esa apertura a los directores que quieren acercarse a este proyecto. Y bueno, poco a poco vamos vamos cerrando la lista de los invitados que vendrán este año.
Oye, ¿dónde estudió usted violín?
Yo me formé cuando niña, empecé en el Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho, con Mauricio Cristancho, fue mi primer profesor, estudié con Carlos Rocha, y luego hice 2 años de pedagogía del violín en Viena, y aquí seguí estudiando con otros profesores privados, hasta que, bueno, fue entrando a la gestión, y el violín fue quedándose guardado debajo de la mesa, pero sigo muy feliz haciendo parte de los proyectos, y además, o dando la posibilidad de que otros proyectos se hagan vida, entonces está muy bien el tema.
Hemos perdido a una violinista y hemos ganado un director de una directora de orquesta.
Sí, no, sí, yo creo que sí. El violín ya no, ya solamente lo tengo para cuidarlo.
Oiga, el violín es uno de los instrumentos más complejos que hay, ¿no?
Yo creo que como todos los instrumentos, lo que requiere es una disciplina y un trabajo diario. Y si uno no tiene la dedicación, ¿no? No tiene la disponibilidad de tiempo y pues una disponibilidad mental y una disciplina diaria de trabajo, pues no tiene ningún sentido seguir con el tema.
Sandra, ¿hay instrumentistas que llegan mucho más que otros? Digo, más violinistas o más violines, más trompetistas, más contrabajistas, que se presenten mucho más a las convocatorias.
No, la verdad es que aquí en el país, digamos que hay un buen número de jóvenes, pues hay muchos estudiantes de cuerdas, de los violines y violas y chelos, porque pues hay muchas orquestas jóvenes o proyectos orquestales en distintas partes que hace que tengan mucho, pero digamos en Colombia también hay una gran tradición de la música de viento en la zona cafetera, el proyecto, pues la tradición que nosotros tenemos de las bandas a lo largo del país hace que también haya muchos jóvenes que se acerquen a los instrumentos de viento. Yo creo que hay desde todos los lados.
Y una orquesta necesita un lugar donde, no solamente donde ensayar, sino donde actuar frente al público. ¿Cómo está el asunto de un lugar, digamos, permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?
Bueno, primero quiero resaltar pues que la orquesta, por fortuna, tiene un lugar donde ensaya regularmente, que ha sido su... desde su nacimiento, que es el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. Obviamente es el Auditorio de la Universidad Nacional. Como ustedes saben, hubo una propuesta de un proyecto en curso de la administración anterior, pero en este momento el proyecto como tal no ha sido entregado a la Secretaría de Cultura, entonces pues no se ha podido evaluar si saber si esa es la mejor opción o es mejor buscar otro camino, pero sí es sentido pues la necesidad que tiene la orquesta de tener su propio lugar de ensayo, su sede propia de ensayos.
No, y un auditorio potente como para poder actuar ahí, ¿no? Y que de sonoridad excepcional, etcétera, un lugar ideal para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ¿no?
Claro, pero también es importante no dejar de actuar en los distintos escenarios de Bogotá, porque eso es parte como de su misión, que lleva la música sinfónica a los distintos rincones de la ciudad. Eso implica que la orquesta toca en distintos auditorios, en el Auditorio León de Greiff, en la Jorge Tadeo Lozano, en el Julio Mario Santo Domingo, en parques, en iglesias de la ciudad. Entonces, no es importante como no perder esa presencia regular a lo largo de la ciudad.
Claro. Oiga, déjame que vuelva atrás. ¿Por qué le dio usted por el violín y no por el piano o por otra cosa?
Pues nosotros en mi casa crecimos mucho alrededor de la música. Mi mamá tocaba piano, todos mis hermanos pues tocábamos un poquito de piano, pero estábamos acostumbrados a que nos llevaran a conciertos desde muy niños. Hace tiempos había una asociación que creo que se llamaba Soscol. Mi papá compraba un palco del Teatro Colón, el palco 10 número 3, y nos íbamos todos los viernes a concierto y crecí alrededor de eso, y yo creo que pues fue el violín el instrumento que me enamoró, y en el momento que dije que me interesaba, pues mis papás salieron corriendo a matricularme a tomar clases sin pensarlo siquiera.
Oiga, y hablando de niños, de jóvenes, cuando usted ve que actúa la Filarmónica de Bogotá y mira al público, ¿ve muchas caras jóvenes?
Sí, mira que esa es una particularidad del público colombiano frente a otros países. Es que sí hay público joven, que obviamente tenemos mucho más para conquistar. Es una de las tareas importantes en general de esta administración en todos los proyectos culturales, pues es traer nuevos públicos. Yo creo que una orquesta como la Filarmónica de Bogotá, con 50 años de trayectoria, pues tiene un público fiel que ha construido a lo largo de los años, pero queremos traer otros públicos también. Pero sí, en general, sí hay bastante público joven para la orquesta.
Qué bien. Oye, hay una última pregunta. ¿Cómo se accede a ser uno de los músicos de la Filarmónica de Bogotá?
Ese es un proceso importante, siempre cuando hay vacantes, hay una convocatoria que se publica en la página de la orquesta, hay unas fechas cierres de inscripción, una vez que cierran las inscripciones, ahí pues se revisa que cumpla como con todos los requerimientos administrativos, y luego hay audiciones, que es costumbre y es tradición en las orquestas, que están, bueno, unos músicos de la orquesta y regularmente hay un invitado internacional, y las audiciones se hacen detrás de una cortina, de manera que si los músicos colombianos, sus colegas, no saben quién es el que está tocando, para garantizar la transparencia y solamente fijarnos realmente en la calidad musical. Eso es muy interesante del proceso de selección en las orquestas.
¡Qué bueno! Voy a decir una barbaridad, es una cata ciegas.
Exactamente.
Una cata ciegas. Oye, qué placer tenerla con nosotros. Hay ¿cuántos músicos compone la Filarmónica?
99 músicos tiene la planta de la orquesta.
¿99 y por qué no 100?
Esperemos que llenemos las plantas que nos faltan y tendríamos alrededor de 110.
110.
Sí.
Pues Sandra Miluk, ha sido un placer tenerla con nosotros en la W. Le recuerdo que es la nueva directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con un proyecto claro de futuro, porque, digamos, en estas cosas yo creo, Sandra, que la música no mira 10 minutos más allá. Es un poco como la iglesia, ¿no? Que mira años más allá.
Toca, para poder hacer algo realmente que valga la pena, hay que mirar al frente, hay que crear un proyecto artístico y administrativo y en gestión, pensar que es sostenible en el largo plazo.
Gracias, Sandra Miluk. Ha sido un placer tenerla con nosotros en la W. Buenas
Gracias
tardes.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. If I tell the world, I'll never say enough.
Adele es nuestra invitada musical hoy.
And that's exactly what I need to